Muchas gracias por la invitación a este encuentro de península a península organizado por la escritora Lucila Maiteña. Es un honor para mí estar en esta Casa de la Cultura por primera vez y participar en esta mesa, sobre todo al lado de Elizabeth Casesus, que conocí igual que a otros de los aquí presentes en Lunas de Octubre, que es un encuentro que se desarrolla en La Paz. Y fue muy reciente ese encuentro en el que nos conocimos, pero es hasta esta ocasión en la que yo he podido convivir un poco más con ella y conocerla un poco más. Y en alguna de las lecturas que hemos tenido a lo largo de estos días, Óscar Zárate se refirió a ella como la sacerdotisa de la poesía. Entonces, esta lectura va dedicada para Lucila Maiteña y para Elizabeth Casesus. Voy a leer un par de textos, porque ya ha sido como muy mucho. Entonces, el primero que leo pertenece al segundo plaquet que me publicó Panóptica. Se llama Pájaro Muerto. Camino. Mi mirada resbala, cae ante ti. ¿Me miras? No hay más destino que agachar el cuerpo, dispersarse, detenerse. Me difuminas, me dispersas y me detienes. ¿Te tienes? Yaces. Ya has extendido, no te hundes ni te evaporas. Tomas una fotografía mientras mis oídos incrédulos. ¿Escuchas mi canto? Tu respiración. El viento. Tus pupilas. Sé que estás vivo. ¿Vives? Una lágrima se mece en mis manos, tiembla, tiemblo. ¿Eres tú el que me mira o soy yo la que te mira? ¿Estoy importunando? Una voz me repite. No está muerto, se mueve. ¿Quieres que vuele? Vuela, resucítame. ¿Cómo resucitar lo que ya no vive? Me inclino, tomo el mando. Es mi realidad. Tomo una foto. Más cerca, lo abrazo en silencio. Beso su pico inerte. Aún no expira. ¿Soy una loca? ¿Juego a ser Dios? Llevo conmigo mi ciudad donde habitan mis pájaros muertos. Este no es el primero. ¿Independencia o esclavitud? Mueve sus alas, cierro los ojos y en aquel beso me salieron alas. Es mediodía, tengo que continuar. Desapareces en el abrazo sincero de mi corazón mutilado de estrellas. ¿No hay cielo? ¿Volaremos algún día este mar de autos que pretende ser cielo? Comienzo a tutearte. ¿Por qué te mueres? Ya no te mueves. ¡Muévete! Sé que me ves, ves este cuerpo, que es cielo, que es mar. ¿Quieres que vuele? ¿Quieres que nade? Llévame contigo a donde no haya pájaros muertos que simulen vivir o simulen morir. ¿Muerte o vida? ¿Hacia el sur o en el centro? Centro, sur, no puedo mirar más. Mi cámara se apaga mientras capto el silencio aparente de mi madrugada. No hay más sala. Mi cielo me invita a un trago y olvido mi pájaro. Y para terminar, dedico la siguiente lectura a mis ancestros. Y a los que están, principalmente mi hijo que me espera en Guadalajara y el que viene en camino, perdón, la casa de mi abuela, calles, casas, edificios, ciudades o pueblos, vacaciones de mis recuerdos. No teníamos coche, nos íbamos al periférico y ahí esperábamos el camión. El grito vendía, elotes, aguas, cacahuates, nieves, tacos y refrescos. Y el vendedor de boletos preguntaba, ¿para dónde van? A Sayula. Así fue durante muchos años, años de infancia, adolescencia, donde no había elección. Era el pueblo de mi abuelita, donde contaban que había nacido Rulfo y que se aparecía un hombre que hombres, y no tan hombres, tenían por igual el ánima de Sayula. En el pueblo de los portales se congelaba el tiempo, la misma central con sus casetas, la misma plaza con la misma gente, la misma comida y las mismas costumbres. La casa de mi abuela era nuestro hotel, pero había que limpiarla de principio a fin. Recogíamos aguacates, barriamos con escobas de palma, trapeábamos, sacudíamos y a veces matábamos uno que otro alacrán. En el patio central había una fuente. Ahí escuché a mi primer muerto y aprendí que los pájaros que caminan son como ratones en las hojas secas. Conocí el amor tierno, aquel que te rompe el corazón cuando te dice adiós. Después entendí que los globos, las flores y las cartas fueron solo de mi primer amor. En la casa de mi abuela descubrí que la gente puede desaparecer, que los recuerdos se albergan en el polvo de las paredes y de las azoteas y se los lleva el viento camino al santuario y los convierte en piedras que a veces la gente. También comprendí que en las noches de Continental los ojos tontos se hacen y te hacen mirar en otra dirección. Siempre recordaré las tostadas de Sarita, los sopes de la güera, los tamales de ceniza, los recorridos de casa en casa de algún familiar, los domingos de mi padrino y su inmenso rancho, la procesión del silencio y el ramo en la plaza, las frescas pitayas y las deliciosas cajetas. Mi Lucy, mi bisabuela, como punto de unión familiar. Y por supuesto, mi primer amor y mi primer hotel. Crecí y quise conocer el mundo. Y me fui a lugares más grandes, donde la gente no te conoce, donde la prisa se contagia. Ahora, la casa de mi abuela habita en las ruinas del pueblo de mi infancia, en las canas y en la mala memoria de mi abuelo, donde la gente también muere, donde las costumbres también cambian, y donde la gente que se va no vuelve. Gracias.
Bueno, como ya invocaron a la sacerdotisa de la luna, yo quiero leerles dos poemas. Uno que he venido a presentar, uno del libro que he venido a presentar en la file de Mérida, que se llama La sequía. Tienes razón. Después de todo, la sequía es más nítida en el desierto. Es real la espina, el sendero solitario, el río, los sauces colgantes, el mar con sus filones de sal, las rutas por los confines de la monotonía. Tus manos al volante me acercan al futuro, y la sombra del depredador sigue el graznido del ave. Este aire rupestre nos devuelve una herencia en soledad. ¿Qué debemos nombrar para liberar a la memoria de su cegada obsesión? Si esta desesperada congestión de idealismo no resuelve del mundo las contradicciones. Mira cómo gravita el tiempo con su magnánima expresión. ¿Lo ves? ¿Lo sientes? ¿Lo tocas? Hemos sido herederos de todo, dijo Heidegger. Entonces ya puedes empezar a nombrar las cosas, inventar otros mitos, disfrazarte de conquistador, de pirata, gambusino o mercader. Yo seguiré tratando de conjugar el verbo amar.
Y este que les voy a leer de pie, porque finalmente la poesía hay que rendirle su tributo y elevarla en voz alta. En mi trayecto como poeta de performance, o escénica, o ritual, o queriendo ensamblar la música, la poesía, las artes, en una sola voz. Porque finalmente empecé conociendo los rituales indígenas para poder encontrar esta historia, esta identidad, la tradición, la lírica. Y bueno, este tiene un epígrafe de Sapo, que es uno de mis libros que se llama Huella en el agua, musicalizada por Jorge Peña. Y ahorita va a capela. ¿Dónde quedó la granola? Llevaba sobre la cabeza la grande espuma de los reyes ancianos. ¿Dónde se quedó? Parecía potente y eterna. Me la llevé conmigo, dice Poseidón. ¿Y qué es ahora? Ahora que ya no la vemos. Es el mar, dice el dios. El alegrión ya no chilla sobre ella. Ah. El devenir del agua oscurece la imagen de mi reflejo, caricias de transparencias que germinan veces que se escabullen. Un pescador lleno de sueños busca, pregunta, se afana, porque lo lleven al origen de la primera huella en el agua. Agua de esos mares que se funden al principio de su cuerpo, que no es mi cuerpo, bifurcación entre su cauce y el mío, el dedo de sal que absorbe los ojos de Dios cuando su mujer lo mira. Como el pescador, soy agua. Vuelvo a ella con la insistencia de Venus que se pregunta ante el espejo. ¿Quién separó las aguas del cielo y de la tierra, las de este mar al peñatismo? Flujo del cielo que se esconde, reflujo del azul que me avasalla. Busco peces aún de sombras abisales, cuando saltan del mar de sus ojos, el espejo de mi mar que se refleja en el suyo. Él nos juega con la espuma del mar, erige castillos de arena que las alas de su bulto se elevan al inicio del inicio de mi alma. Y aquí viene, bajo el lienzo de un silencio indecido, y vivo en este parche hondoso donde la conciencia se forja, se pese, verbos, palabras, donde rebotan la sombra y la carne.
semidioses, dientes de maíz, serpientes. Alucinados, peloteros se preguntan a las nubes cómo poder leer por el reflejo de su rostro y a los peces por la primera huella. Quien apartó mi anzuelo del mar, omnisciente, erigió grandes muros, cegó los elementos de mi canto, cardumen inmensurable, dos cuerpos y dos bocas se encuentran sin lograr sus almas. La encomienda es distinguir el suave remanso, los peces de un cardumen a otro, de un río a un lago, de una catarata a una laguna, bajo la soberbia de mi Dios que vale como la vida. Necesitar más del medio de tus aguas y vertientes para que me veas mirarnos en la danza profunda de nuestros cuerpos. Arriba es abajo, adentro es afuera. Más del cielo que estampa en la tierra mi raíz, raíz que baja, desciende y toca fondo el agua donde la grima de la luz duplica. Agua del cielo, cielo y mar, frontera de la luz, se vendiendo tu mente. La neblina perfuma la distancia. Cuando las manos acuden al dominio de la voz. Las tardes se apagan, 2000 nubes se arremolinan años, mañana el pescador cansado de ti olvidará la encomienda y yo a fuerza de soñar veras del olmo, así no a pronunciar que mañana es un pez que te resiste a chacotear. En el mercurio del mar. Si el mar hablara, sin encerrar su eco bajo los arrecifes que murmuran preguntas como yo, si no fuesen sus olas a estamparse contra crudos témpanos de hielo y desdibujarse bajo la sombra del tal de su voz y voz, sabría cómo prenderle fuego a la pregunta, pero soy alma, vivo envuelta por su sí. Abro mis lados y la ola crece. Crece mi grito y la ola robusta se mancha. Avanza con el ímpetu tan a punto de liberar su destino hasta desgarrarse sobre la arena de la playa. Oh, luminoso mar, sumergida en todo el cristal alrededor. No es fuego. No estalla la memoria del mar, estalla y vera como lengua del desierto, y lo que busco es su alumbramiento, el ojo que atiza su caída. Obnubilada por los rayos del erizo que ciegan las aguas del universo, reflejo en tus cristales tantos rostros sin ninguno. Tesis y antítesis de la creación, inútil es volver a la pregunta. Mis pies flotan sobre el aire donde navegan los nombres.
Breve, de alguna manera, trata sobre aquel ser imaginario que en ocasiones todos los niños le tenemos miedo, pero en algunos se convierte en realidad. Otoño de 1995. Redacto esta carta mental, la cual no supe escribir en aquel momento. Mamá no entendía mi actitud a los 4 años. El silencio, mis abruptos llantos desenfrenados y mi risa solitaria. El cambio continuo de sábanas orinadas o mis ganas de escapar. A ella solo se le ocurría pedirle al doctor psicoestimulantes para tranquilizar algo de enfermo. Yo me preguntaba si me había descompuesto en mi largo viaje a cigüeña, eso, o quizás es que no podía lidiar conmigo, o no imaginaba el lío en el que se metía por su maternidad. Mi pasatiempo era el continuo silencio, y buscar el escondite idóneo entre oscuras habitaciones. No quería ver al coco. No quería ver al coco asomarse con la sonrisa de luna creciente. Recuerdo el gusto que yo tenía por jugar con los enchufes, las distintas magnitudes de descargas eléctricas que podían llegar a mis pelos, a las manos, al cuerpo entero hasta lograr la mirada nublada, vistas de un viaje chamánico. Eran mis rincones, era mi rito y mi momento. Pero mamá no me dio permiso para morir en ese entonces. Ella nunca ha sido muy afecta a los abrazos. Eso me hizo pensar en la probabilidad de que fui uno de tantos embarazos accidentales o alguno de esos amarres que las mujeres tramposas suelen hacerle a los hombres para acorralarlos. Por suerte, siempre tenía a los abuelos para colocarme con mis aflicciones, aunque su cariño debía ser compartido por otros primos como yo. ¡Cuánto gozo el mío de recorrer el triciclo aquella casa enorme! De repente, la visita a los abuelos se volvía más frecuente, y por supuesto que la casa estaba infectada de familiares por doquier todo el puto tiempo. Mamá me dejaba ir para irse a trabajar. Ya pasaría luego por mí. Yo esperaría largas horas en el salón principal, jugando con los muñecos de porcelana que decoraban cerca de los sillones. Los hacía girar de manera manual en el tocadiscos Skyline 240 de la abuela. Hubo una temporada en que mis tíos y mis primos fueron graduando con menor intensidad sus visitas. Solo uno que otro primo lejano sobraba por ahí. Entonces, las horas se me hacían más largas y no me quedaba más que mirar una reproducción de la pintura del martirio de San Mateo, que según mi tía Aurora era de Caravaggio. Miraba el rostro del pobre Mateo sufriendo en manos de un verdugo con taparrabos. Me preguntaba por qué tenía que estar semidesnudo ese hombre para atacar. Era casi el encuentro que yo tenía de solo pensar en el coco. Sus pupilas dilatadas, la espesa y maloliente baba que dejaba sobre mi cuello, sus manos agrietadas que se acercaban a mi pubis y los alargados dedos que introducía dentro de mi ser. Me dolía tanto, tanto el cuerpo. Pero más me dolía el alma de no poder confesarle a mi madre que el coco la mataría si yo hablaba. Creo que es ahí que, aunque no recuerde el contacto del primer calostro de mi madre, ni un efusivo abrazo de su parte, sabía que la amaba. Que aunque yo no podía explicarme cómo podía amar a un ser que me dejaba incontables horas ahí, pero lo hacía con todas mis fuerzas. De esa época se me ha rayado el disco neuronal. Casi tanto que he borrado lo que más me convenía. La decepción total me llegó cuando vi a mamá pintando de vampiro al coco. Ella se llevaba con ese monstruo. Parecía no estar enterada de nada. Era octubre, mi cumpleaños, Halloween, terror, y yo seguía sin morirme del todo. Se quiso ahorrar a los payasos y él se ofreció a hacer show gratuito en mi fiesta a cambio de seguir jodiéndome la vida. ¿Cómo para qué?, preguntaba yo. Esa sonrisa de luna creciente me dejó un eclipse. Primo coco, coco primo. Primo lejano, demasiado cercano a mi dolor.